Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias de inmediato en el Evangelio según San Mateo y vamos a continuar con nuestra serie sobre los cinco grandes sermones que se presentan en el Evangelio según Mateo, impartido por nuestro Señor Jesucristo. Y estamos en el primer sermón, estamos en la primera sección de este Sermón del Monte, como se le ha llamado, y hemos visto, ¿verdad?, como nuestro Señor Jesucristo nos habló en las bienaventuranzas acerca del carácter que nosotros como creyentes y como herederos del reino debemos de tener, o sea, lo que nosotros debemos de ser. Y luego, en dos metáforas que utiliza el Señor aquí, cuando habla de la importancia de ser a sal de la tierra y luz del mundo, nos enseña lo que nosotros debemos de hacer, no solamente lo que debemos de ser, sino lo que debemos de hacer, y identificando el tipo de vida que nosotros como creyentes debemos de tener acorde con el reino de los cielos. Ahora inicia una serie de enseñanzas acerca de la vida práctica. Y de hecho está aquí implicado lo que debe ser propiamente el discipulado de una persona que entra al reino de los cielos al proceder al arrepentimiento, al creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta sección el Señor instruye a cada uno de los suyos para que nosotros actuemos como dignos representantes ante el mundo que nos observa, para que nuestro comportamiento haga una gran diferencia. Como dice el apóstol Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y vemos acá que el Señor, en esta porción de la Escritura, ha de contrastar, va a hacer una gran diferencia, o va a mostrar la gran diferencia del comportamiento de un hijo del reino con aquella secta de los fariseos que precisamente se enfrentaban al Señor Jesucristo sobre todo este tipo de temática que presenta él en este Sermón del Monte. Y es interesante ver cómo nuestro Señor Jesucristo en esta porción del Sermón del Monte hace un despliegue de enseñanzas antiguo testamentarias, haciendo un contraste entre la letra propiamente de la ley y el espíritu con que fue dada la ley al pueblo de Israel. De hecho, cuando el Señor Jesucristo está explicando y haciendo lo que tenía que hacer para manifestar el reino de los cielos, a muchos se opusieron, y principalmente la secta de los fariseos. Se opusieron al Señor y comenzaron a acusar al Señor de que Él estaba violentando la ley. ¿Y a qué se estaba refiriendo esta gente? Bueno, violentando la ley, no, violentando su ley, violentando sus principios, violentando sus tradiciones, violentando lo que ellos interpretaban de la ley. Y déjeme decirle que el ser humano tiende a eso. Eso lo vemos hasta en las iglesias. Hay iglesias donde hay hasta letreros afuera. Usted no debe usar esto, usted no debe usar aquello, usted no debe hacer esto, usted no se... Oiga, las prohibiciones en la Biblia, que no estén en la Biblia, nosotros no estamos para obedecer lo que dicen los hombres, sino lo que dice Dios. Y yo recuerdo cuando me convertí a Cristo, siempre me enseñaron: si está en la Biblia, tú lo crees. Si no está en la Biblia, no lo creas. La Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Y lo que debemos de seguir es lo que dice la palabra de Dios. Pero muchas veces en ese legalismo propio del ser humano, implementamos prácticas aún dentro de la iglesia hoy día que el Señor no demanda en su palabra. Y el Señor Jesucristo tuvo que enfrentar aquí y por esto esta sección se llama Jesús y la ley, tuvo que enfrentar aquí a esa secta de los fariseos principalmente, los cuales de hecho tenían una serie de elementos que habían introducido en lo que ellos llamaban la ley, que no tenía nada que ver con la ley, pero lo peor de todo eso no era lo que habían introducido, ¿verdad?, a la ley, a lo que ellos entendían que era la ley, sino al hecho de que ellos lo imponían a otros y ellos, como dijo el Señor, ni con un dedo hacían lo que ellos estaban imponiendo. Como dijo el Señor, hagan todo lo que dicen que hagan, pero no lo que ellos hacen. Había una dicotomía en lo que era su práctica de, o su enunciado, el enunciado de la ley y la práctica que ellos llevaban de la ley. Por otro lado, el Señor Jesucristo aclara muy puntualmente que Él no ha venido a abolir la ley. Y eso lo vamos a ver ahora en el capítulo 5, verso 17 al verso número 19. Cualquier mensaje que dijera que la ley ya no sirve no venía de parte del Señor Jesucristo. Y Jesús, de hecho, puntualiza que Él no vino a abolir la ley o a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Lamentablemente, como ya hemos visto, fue acusado en diferentes ocasiones de que Él no estaba cumpliendo la ley. Y vamos a explicar por qué. ¿Y a qué se refiere el texto bíblico cuando se habla sobre esta verdad? Vayamos entonces a Mateo capítulo 5, Mateo capítulo número 5, y vamos a ver en esta porción del pasaje, verso número 17, donde nos dice la palabra de Dios: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor, importante esto, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a orar para pedir al Señor que nos bendiga y que podamos tener, ¿verdad?, un estudio de bendición para nuestras almas. Oremos. Padre de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por la oportunidad que nos estás brindando de compartir tu palabra, de mostrar lo que tu palabra quiere que nosotros hagamos y que nosotros vivamos. Queremos ser dignos representantes en esta tierra del reino de los cielos. Por tu sangre, tú, oh Dios, nos has introducido en tu reino. Por medio de ese arrepentimiento que has hecho o has permitido en nosotros y de poner fe en nuestros corazones en la obra de la cruz. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das. De igual forma de alabarte, de bendecirte, de glorificarte a través de los cánticos de alabanza y ahora, oh Dios, en la predicación de tu palabra. Te pedimos tu bendición y que tú nos ayudes en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Lo primero que el Señor establece y declara aquí en esta porción de la palabra es que la ley es eterna. Y nos habla del carácter eterno de la ley. Antes que nada, es bueno definir que para todos, tanto para Jesús como para los religiosos de su tiempo, la ley tenía un carácter eterno. De hecho, por esta causa, él declara aquí en el capítulo 5 y verso número 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El Señor sabía relevancia que tenía la ley, la importancia de lo que implicaba la ley para el pueblo de Israel. La ley es buena. La ley es el ayo que nos lleva a Cristo. Si la ley no existiese, el pecado no existiese. La Biblia dice que pecado, ¿qué es? Infracción a la ley de Dios. Si la ley no dice no matarás, entonces yo no sería culpable de matar. Pero la ley nos hace entender que somos pecadores. La ley nos hace entender que estamos transgrediendo lo que Dios ha determinado para nosotros y nos ayuda a llevarnos a aquel que puede darnos salvación y vida eterna, como dice la palabra de Dios, por su gracia y misericordia, cubriendo lo que nosotros hemos fallado con respecto a la ley. Por eso le dice la Escritura, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos. ¿Ah? ¿Qué dice? Ahí está. Y la Biblia nos muestra esta realidad. Y con estas palabras, el Señor Jesucristo hace el pronunciamiento más impactante de lo que tiene que ver con el Sermón del Monte, ya que deja bien claro que todo lo que Él ha dicho, oiga, todo lo que Él ha dicho hasta este momento, en sus años de ministerio, es con respecto a la ley, es básico y ha sido establecido por Dios, y tenemos que respetarlo conforme a la voluntad de Dios. Fuera de eso, es una invención de grupos religiosos o grupos humanos que han querido pervertir la ley de Dios y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En múltiples ocasiones, el Señor Jesucristo, como ya he dicho, fue acusado de haber quebrantado la ley. Se le acusó de que no cumplía la ley con el lavamiento de las manos antes de comer, como la ley lo establecía. Y lo vemos ahí en Marcos capítulo 7, verso número 2, cuando acusan al Señor de que sus discípulos comían sin haberse lavado las manos, lo cual era un ritual dentro de lo que habían establecido fuera de la ley o más allá de la ley los escribas y los fariseos. En segundo lugar, se le acusó de que sanaba enfermos en el día de reposo. Y vamos a ver por qué. Ahí está en Juan capítulo 9, verso 15 y verso número 16. Y fue condenado y de hecho crucificado como quebrantador de la ley. Ahora bien, ¿cuál es la composición de la ley? ¿De qué se está hablando en la Biblia con respecto a la ley? ¿Y qué se interpretaba en muchos otros casos sobre el hecho de la ley? Para los judíos, la expresión la ley podía ser interpretado en cuatro sentidos distintos. En primer lugar, bueno, los 10 mandamientos, la ley de Dios, los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Eso se le reconocía como la ley. En segundo lugar, también se reconoce como la ley los 5 primeros libros de la Biblia, lo que conocemos que es el Pentateuco. ¿Ok? Y en tercer lugar, también se reconoce como la ley de Dios lo que implicaba la ley propiamente y los profetas, lo que definía toda la Escritura o una descripción global de todo lo que llamamos hoy día el Antiguo Testamento. En cuarto lugar, también estaba, y esta era la interpretación más banal y más peligrosa, la ley de los escribas o la ley oral. Este tipo de planteamiento con respecto a la ley definía todo aquello que los escribas habían interpretado de la ley y habían enseñado a todos sus descendientes, convirtiendo eso en una ley oral para ellos. De hecho, el pastor estaba hablando esta mañana de la crianza de los hijos. Hay padres hoy día que toman la crianza de sus padres como una ley para criar a sus hijos, ¿eh? Y no van al manual del fabricante para conocer la ley o para conocer lo que tenemos que conocer para, de acuerdo a Dios, criar a nuestros hijos. En los tiempos de Jesús, este cuarto sentido era el más corriente. Era el que los escribas y fariseos y todos aquellos grupos religiosos del tiempo de Jesús estaban utilizando para atacar a Jesús cada vez que Jesús actuaba. El Señor estaba predicando la palabra. ¿Y a quién se le predica la palabra? Para que la gente se convierta. ¿A quién? A los pecadores. ¿Ah? Ah, no, él está ahí comiendo con prostitutas y con cobradores de impuestos y con esto y con aquello. Oh, pero a esos son los que hay que predicarle la palabra. No, pero él es un comilón y un bebedor. ¿Ah? Y así acusaron en diferentes formas al Señor Jesucristo. Ahora bien, los escribas entendían, ¿verdad?, que lo que ellos habían planteado sobre la ley era lo que se tenía que practicar en el pueblo de Israel. Ahora, nuestro Señor Jesucristo en todo momento quiso enseñar a interpretar la ley en su verdadero sentido espiritual y no siguiendo las directrices de alguien que interpreta solamente la letra de la ley y la transforma a su conveniencia. El apóstol Pablo sobre esto dice en 2 Corintios 3, 4 al 6. Y tal confianza tenemos, oiga, mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y es interesante y también importante que nosotros aprendamos a discernir el Espíritu de la ley. El Espíritu con el cual el Señor ha escrito, ha inspirado las Sagradas Escrituras. Ahora bien, ya hemos visto aquí el carácter eterno de la ley. Hemos visto la composición de la ley y cómo se definió la ley dentro del pueblo de Israel, o qué se definía como la ley en el pueblo de Israel. Y vamos a ver ahora la actitud de los judíos frente a la ley. El gran problema del judaísmo consistía en no entender que la ley no era un cúmulo de reglas y normas, sino que todos y cada uno de los mandamientos eran establecidos por Dios y eran mandamientos que no podían ser transgredidos, y aplicándolos de forma concreta a nuestras vidas. Por esta causa, los religiosos del tiempo de Jesús, como vemos aquí, entendían que estos principios no eran suficientes para abarcar todas las situaciones de la vida. Por tanto, ellos tenían que añadir a cada situación, oiga, una ley explícita de tal forma que se le diera cumplimiento a la ley. Ah, bueno, la ley no me habla de cómo yo evitar los hijos. Vamos a poner una regla sobre, y déjeme decirle que hay religiones que establecen fuera de lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Planteamientos hoy día. Cuando se escribió la ley no había cine, ¿verdad? Ah, no, pero nosotros le agregamos que está prohibido que usted vaya al cine. O sea, pero ¿cuál es el problema? ¿El problema es el cine o el problema es lo que el cine proyecta? Porque si vamos a poner una regla sobre eso, lo que puede amenazar la santidad de un creyente, no creo que sea el local del cine, sino lo que se proyecta en ese cine. Entonces caemos en el fariseísmo cuando tú dices, está prohibido que un cristiano vaya al cine, pero tú tienes 77 mil canales en tu televisión y tú ves ahí lo que se te dé la gana. Y no cuidas tu vida espiritual. ¿Está claro? Esto era en principio para que podamos entender lo que hacían los fariseos y lo que habían convertido los fariseos en, de tal manera que habían establecido cargas, miles de cargas, miles y miles de reglas que ellos mismos de hecho no estaban dispuestos a sobrellevar y que de manera hipócrita la violentaban aun cuando se la imponían a los demás. El gran ejemplo por excelencia de todo esto que hemos explicado fue la acusación hecha a Jesús como violador del sábado. Lo que queremos es, no es que se cumpla la ley, es agarrar al Señor Jesucristo en algo para poderlo acusar y poderlo matar y poderlo llevar a la cruz del Calvario. Y vemos aquí ciertamente ¿qué dice la ley? ¿O qué establece la ley? Que teníamos que guardar el sábado. Eso decía la ley. Estamos hablando de los 10 mandamientos. El mandamiento de guardar el día de reposo, enseña la palabra de Dios. Ahora bien, para los legalistas judíos tenían una pasión, de hecho, por las definiciones. ¿Qué implicaba que yo hiciera un trabajo en el día de reposo? Ahí estaba una pregunta. En segundo lugar, cuando se definía que no se podía trabajar, no solamente había que identificar el tipo de trabajo, no llevar una carga. Tú no puedes cargar nada en el día de reposo. ¿Ok? Ahora bien, hay otra pregunta. ¿Qué se define como carga? Vamos a definir como carga, oiga, y así estaba establecido para los escribas y fariseos en aquel entonces, una carga, por ejemplo, era una comida equivalente al peso de un higo seco. Una carga implicaba vino suficiente para mezclarlo en una copa. Una carga era la miel para poner en una herida. Una carga era el aceite necesario para ungir un pequeño miembro del cuerpo. Una carga era el agua necesaria para humedecer los ojos como colirio. El papel necesario para escribir un recibo de impuestos. Eso era una carga. Una carga era la tinta suficiente para escribir dos letras del alfabeto. Una carga era la caña para hacer una pluma para escribir y así hasta lo infinito. Así pasaban las horas y las horas discutiendo de las situaciones de la vida, ver si había una violación al día de reposo, al punto tal que llegaron a decir que si un sastre se le olvidaba quitarse el alfiler del saco, usted sabe que los sastres están cosiendo y se están enganchando y agarran de aquí y agarran de allá y si salía con un alfiler en la solapa del saco, ya estaba llevando una carga. Asimismo, la Biblia nos enseña la falsedad de los escribas y fariseos, que llegaron al punto hasta decir, si tú cargas a tu hijo en el día de reposo, también es una carga. Ahora bien, Jesús muestra la esencia de la ley. Ahora en el versículo 17 el Señor dice, y aquí comenzamos, como dice el pastor Nadal, eso fue introducción. Ya yo estoy copiando del pastor Nadal, que yo cuando sea grande quiero ser como él. Jesús muestra la esencia de la ley. ¿Qué entendía Jesús sobre la ley? Dice el capítulo 5, verso 17, ahí comenzamos. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Si nosotros tomamos en cuenta esta declaración, debemos hacernos una pregunta. ¿Qué entendía? Ya vimos todo lo que los fariseos, escribas y religiosos de ese tiempo entendían sobre la ley. Ahora la pregunta es, ¿qué entendía Jesús como la ley? Está más que claro que la ley era algo reverente, era el contenido de todo lo que Dios había declarado por medio de Moisés y por medio de los profetas. O lo que conocemos hoy, ¿verdad?, como el canon del Antiguo Testamento. Recuerden que en el tiempo de Jesús no estaba inspirado el Nuevo Testamento. O sea, ellos hablaban de la ley y los profetas refiriéndose a todo lo que era parte del canon que se había reconocido en el Antiguo Testamento. Y eso lo vemos claro en la palabra de Dios. Está claro entonces que Jesús reverenciaba la ley, y lo que dice aquí podemos interpretarlo como una advertencia a sus interlocutores cuando él establece claramente allí que él no había venido a abrogar la ley sino a cumplirla. El cumplimiento de Jesús a la ley era fundamental. Aquí la palabra clave es cumplir. Y lo que Jesús está diciendo claramente es que él no ha venido a abolir o a revocar la ley como los escribas y fariseos le acusaban. Él sabía claramente lo que significaba la ley y el hecho de cumplir al pie de la letra lo que establecía la ley. ¿Por qué? Porque eso es santidad, vivir conforme a la voluntad de Dios. Y cuando Jesús dice que él vino a cumplir o a realizar la ley, se entiende por un lado que él ha venido a rendir completa obediencia a los grandes mandamientos de la ley, cumpliendo así toda justicia. Y de hecho resumió toda la ley en dos grandes mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas. Y ahí está establecido los primeros, aglutinados los primeros mandamientos de los 10 mandamientos. Y a tu prójimo como a ti mismo. El otro día había uno por la web que me quería enredar, que quién era mi prójimo. Pero lee la Biblia. Ah, pues usted cree que todo el mundo es prójimo. A ustedes, como ustedes se bando. Esa fue la. No, yo no soy de ese bando, yo soy de lo que dice la Biblia. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y creo que hay una gran parábola que te enseña a ti quién es tu prójimo. Y es la parábola del buen samaritano. Y la palabra del Señor nos enseña aquí que otro significado más convincente que podemos darle a esta declaración de Jesús, que he venido a cumplir, es la de llenar. He venido a llenar la medida que Dios establece para nosotros llevar a cabo el cumplimiento de la ley. Y vemos que llenar de significado pleno toda la escritura del Antiguo Testamento, como dice aquí la palabra, para gloria y para autoridad del gran Dios de los cielos. Ahora bien, la percepción de Jesús de la esencia de la ley. Veamos ese aspecto. El Señor Jesucristo aquí llega a plantear como conclusión la realidad eterna de la esencia de la ley. Y habla también de la perdurabilidad de los decretos divinos, ¿ok? Los cuales todo creyente, incluyéndolo a él, debemos nosotros de cumplir. Y Jesús está declarando en esta porción que los 10 mandamientos son el fundamento de la ley, pero también nos enseña cómo podemos ver todo su significado, y podemos resumirlo en una sola palabra: respeto a la voluntad de Dios. Y aún mejor, reverencia a la voluntad de nuestro Dios. Es por tanto evidente que ese respeto y esa reverencia es el que nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir. Él reverenció la ley y Él cumplió la ley al pie de la letra. Por tanto, podemos decir que nuestro Señor Jesucristo establece que la ley es tan sagrada, es tan digna de respeto, es tan digna de reverencia, que ni el más mínimo detalle de ella puede ser violada y mucho menos la puede hacer desaparecer. Cuando el Señor dice aquí, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, no es jota que dice ahí. Ahí está hablando de la partícula del idioma hebreo, griego más pequeña que existe en el alfabeto, y es iota. Se traduce en el español como jota, pero no es una jota, es una pequeña tilde, diríamos, del alfabeto griego. Y él dice aquí, ni una iota, ni una tilde, dice aquí la palabra, pasará de la ley, los elementos más pequeños que habían en el alfabeto, hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué queremos decir con esto? Que la palabra de Dios es inspirada de una forma plenaria. Usted no puede decir, no, que eso está como de más. Esto lo vamos a quitar, porque ahí no, espérese un momentico, que ahí no se puso nada para que adornara este libro. Ahí no se puso nada como adorno para que nosotros tengamos un libro bonito, o que tenga tanta página, o que, no, eso no se puso ahí para eso. Eso se puso ahí porque es importante y relevante para la vida de todos nosotros, para cada día estar más cerca de Dios. Por eso Jesús reclama una justicia superior, oiga, superior a la de los escribas y fariseos. Ahora vamos a ver, en primer lugar, oiga, mire, interesante esto. Y vamos a entrar en el tercer y último punto. Jesús reclama vivir bajo la verdadera justicia de Dios. Y vemos aquí ahora la ley a la luz de su enseñanza y obediencia. Note lo que dice el versículo 19 ahora. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia, y yo le doy mucha importancia a este versículo, déjeme decirle, para mí es impactante este versículo. Dice aquí, porque si os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis en el reino de los cielos. Y volviendo al sermón del monte, observamos aquí que Jesús se enfrenta anticipadamente, oiga, a una tendencia natural del hombre de relajar los mandamientos de Dios. Debido a que son de una naturaleza tan sobrenatural, de hecho, nadie puede cumplir los 10 mandamientos si no es por la gracia de Dios y con la ayuda de Dios y el poder del Espíritu de Dios. Nadie. Como dijo el Señor, si tú quebrantas un mandamiento, por más pequeño que sea, quebrantaste toda la ley. Imagínese usted, estuviéramos condenados. No hay forma de nosotros poder ser salvos cumpliendo la ley al 100%. Solamente la gracia de Dios es que nos da la salvación y la vida eterna. Y por eso el Señor dice aquí, muy claramente, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeños que sean, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero también hace un contraste. Y habla ahora de la parte positiva. Por el contrario, Jesús también declara aquí, mas cualquiera que los haga y los enseñe, enseñanza y práctica, hay muchos que enseñan, pero no practican lo que enseñan. Y note cómo el Señor hace énfasis aquí, y usted lo puede subrayar en su Biblia, mas cualquiera que los haga y enseñe. No es solamente, y me llama la atención, ¿por qué no dice primero que los enseñe y los haga? Yo creo que hay un proceso lógico para actuar como hay que actuar. Para tú hacer lo que tienes que hacer, tú primero tienes que aprender a eso. Y después que tú aprendas y tú practiques, entonces que tú estás en la capacidad ¿de qué? De enseñar. Yo hubiera dicho ahí, y cualquiera que enseñe y los haga, porque me estoy refiriendo de mí hacia un tercero. No, pero primero yo tengo que asumir eso. Primero yo tengo que hacer una realidad ese cumplimiento del mandamiento de Dios en mi corazón. Tengo que practicar y poner por obra ese mandamiento para que cuando yo enseñe, yo tenga calidad moral para eso. Porque si yo me pongo a enseñar, como hay muchos que enseñan, pero no practican lo que están enseñando. Entonces, ¿cómo tú pretendes que a quien tú le estás enseñando va a cumplir, va a vivir, va a hacer lo que tú le enseñas? Si él no está viendo que primeramente tú... Y ese fue el antagonismo del Señor o el enfrentamiento del Señor con los fariseos. Es que ellos imponen cargas pesadas a los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren cargarla, quieren moverla. Así es muy fácil. Eso es lo que trae a ira. Aquel a quien tú le enseñas, eso pasa con los padres, con respecto a los hijos, No, que tú tienes que esto, que no se puede decir mentira, que no puede. Papi, que te llame, dile que yo no estoy aquí. Tu comportamiento, tus hechos hablan tan altos que no me dejan oír lo que tú estás predicando, lo que tú estás enseñando. Y eso es lo que está el Señor queriendo llevarnos en este momento. Cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Aquí hay una unión entonces inseparable entre dos verbos: hacer para luego enseñar. El gran problema de los fariseos religiosos, como vemos aquí, era que separaban estos dos verbos y por eso se convertían en hipócritas. Ellos tenían una capacidad increíble para enseñar, pero su calidad para hacer estaba por el piso. Y el apóstol Pablo, de hecho, nos dice, esto es una realidad para nosotros. La Biblia nos dice que ninguna buena obra nos puede salvar. Las obras fueron dadas de antemano, como dice la palabra de Dios, para que nosotros anduviésemos en ellas después de ser salvos. Nadie se salva por portarse bien, pero tú sí has sido salvo para portarte bien, para tú vivir conforme a la voluntad de Dios. Y por eso Jesús reclama ahora una justicia superior a la de los escribas y fariseos. Si tú has sido lavado por la sangre de Cristo, si tú has sido bendecido por Dios en su misericordia y en su gracia, entonces mire, déjeme decirte, tu actitud tiene que ser superior a la que mostraban esos fariseos. Por eso dice el versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y cuando Jesús pronuncia estas palabras, nos está enseñando que para conseguir la entrada en el reino de los cielos, nuestra justicia, que es la justicia de Cristo, tiene que superar la justicia de los escribas y fariseos. Tiene que superar. Esto es sal. Yo tengo que aclarar eso porque a veces hoy ven a uno sacando esa cosita y dice, ¿y qué es lo que se está metiendo el pastor en la boca? Es decirle que predicar es un serio problema. El otro día uno de los oyentes, de los que nos siguen, me dice, pastor, necesito su receta para la artritis. Y yo me quedo así como, porque yo oí un mensaje que usted sufre de artritis. Y yo necesito que usted me diga algo, me dé algo para la artritis de lo que usted usa. ¿Le ha funcionado algo de lo que usted se ha puesto o ha bebido? Pero eso sí, tiene que ser algo natural, me dice. Y digo, bueno, pues mira, naturalmente te vas a quedar con tu artritis porque eso es natural. Entonces, uno no puede hablar de todo lo que, ¿verdad? De todo lo que tiene, de todo lo que sufre. Porque cuando viene a ver, andan buscando a uno de médico. Lo voy a mandar para donde el doctor Nadal. Bien, ahora entramos en esta parte. Al que no conoció pecado, y aquí está el versículo clave para entender lo que el Señor está diciendo acá. Si nosotros no confiamos en esa justicia de Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Ahí hay un propósito. Para, la palabra para implica propósito. ¿Para qué dice aquí la escritura? El Señor Jesucristo se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos, dice aquí, justicia de Dios en Él. Tú te convertiste a Cristo, yo me convertí a Cristo para vivir, como dice aquí la palabra, bajo su principio de justicia. No bajo lo que yo creo que es la justicia, no es para lo que yo me invente que es la justicia, o lo que es justo o no es justo, en el cumplimiento de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, naturalmente, allí es donde hay una verdadera, cuando hay una verdadera fe en Cristo, es que yo voy a vivir de forma práctica esa justicia de Dios. Para poder tener una convicción interna de que voy a entrar en el reino de los cielos, de que pertenezco al reino de los cielos. Porque yo no sé cómo una persona que, como decimos por ahí, que es un cristiano diésel, dice él que es cristiano, porque dice que es cristiano, pero actúa fuera de los principios que establece la palabra de Dios. Hay una dicotomía entre lo que tú estás diciendo y enseñando y lo que tú estás viviendo. No estás viviendo bajo la justicia de Cristo. No está siendo evidente que Cristo es tu justicia. Y nosotros como cristianos tenemos que estar claros en eso. Y tener conciencia clara en eso. Cuando el Señor dice, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas, ¿cuál es la justicia mayor que la de los escribas y fariseos? La justicia de Cristo. Y esa justicia, ¿verdad?, nos fue imputada a nosotros por la gracia de Dios al momento en que vinimos a arrepentimiento y al momento en que nosotros creímos en el Evangelio eterno. Esa justicia, ¿verdad?, fue hecha realidad allí en la cruz del Calvario, cuando el Señor murió por aquellos, como dice la Escritura, que habíamos pecado. Ahora, ¿qué es el reino de los cielos? Hay muchas definiciones de reino de los cielos. Y está más que claro, como vemos aquí, entonces, que si el Señor dice esto, no todos van al reino de los cielos, o forman parte del reino de los cielos, o entrarán en el reino de los cielos. Lamentablemente hay muchos que quieren entrar en el reino de los cielos, haciendo todo lo que hay que hacer para no entrar en el reino de los cielos. El reino de los cielos, o el reino de Dios, es la frase y el concepto central de la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Es más, el Evangelio de Mateo, principalmente, los que estudiaron aquí la vida de Cristo basada en el Evangelio de Mateo saben que ahí se habla todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, el reino de los cielos. Y vemos aquí que es un concepto que él nunca definió, el reino de los cielos es esto, no. Pero sí nuestro Señor Jesucristo nos enseña de manera particular y a través de muchas parábolas, ¿qué dijo el Señor? El reino de los cielos es semejante a. Habían algunos que le preguntaban, Señor, ¿y por qué que tú hablas por parábolas? ¿Y qué le dijo el Señor? Muchas veces terminó diciendo, los que tienen oídos para oír. Y esto es para que los que oyen no oigan, y para los que vean no vean, y no entiendan, y no se conviertan, y yo no lo sabe. Porque él conocía el corazón duro de incredulidad que había en ese tipo de persona a quien él se estaba refiriendo en este Sermón del Monte. Principalmente en el Sermón del Monte. Entonces, vemos ahí claramente que el reino de los cielos lo presenta el Señor en forma de parábolas y lo muestra en forma de parábola para que con su gracia y con su discernimiento podamos entender lo que esto implica. No vamos a levantar aquí ninguna discusión teológica sobre el reino de los cielos y sus particularidades, ¿verdad? Porque hay personas que saltan, no, que estamos en el reino de los cielos. Otros que dicen, no, eso es para cuando lleguemos al cielo, que es el reino de los cielos. Y así sucesivamente. Lo que yo sí sé y está claro es que lo que la palabra dice con respecto al reino de los cielos. De hecho, el Señor Jesucristo le explicó claramente, oiga bien, en Juan capítulo 3, versículo 3 al 5, a Nicodemo, lo que era importante saber sobre el reino de los cielos. Y le dijo, respondiendo Jesús, le dijo, de cierto os te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No hay una definición que el Señor haya dado en la Biblia sobre el reino de los cielos. Lo que sí está claro en la Biblia es lo que hay que hacer para entrar o ver el reino de los cielos. Y como dice aquí la palabra, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no podéis entrar en el reino de los cielos. Así que concluyendo y aplicando lo que hemos estudiado, no hay duda de que nuestro Señor Jesucristo nos está retando a vivir bajo la justicia divina que sea superior a esa vida hipócrita y falsa de aquellos que viven aparentando piedad, pero que con sus hechos la niegan. Y Dios nos llama a entender que en ese reino no entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21, versículo 27. Entonces, apliquémonos esas verdades a nuestros corazones y entendamos cómo nos explica nuestro Señor Jesucristo, debe ser la vida que debemos vivir en esta tierra. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das de poder conocer de tu palabra, entender tu palabra y poner en práctica tu palabra. Bendice, Señor, a cada hermano en particular, a cada uno de aquellos que pueda estar oyendo este mensaje de las Sagradas Escrituras, oh Dios, y que tu palabra pueda actuar como ella es capaz de hacerlo, siendo viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, penetrando hasta lo más profundo de nuestro ser y haciéndonos discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Bendícenos, oh Dios, y guárdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.